Hablaremos hoy de la humillación de Giovanni Sforza. Así que vamos a ubicarnos en la época del Papa Borgia, allá a finales del siglo XV, ya que Giovanni Sforza fue el primer marido de Lucrecia. Lucrecia era la hija del Papa Alejandro VI, se casó tres veces. Primero se casó con Giovanni Sforza, después con Alfonso de Aragón, que era de Nápoles, cuando Nápoles era un reino español. Y finalmente se casó con Alfonso d'Este, el de Ferrara. Uh-huh. Estamos en la época clásica de las familias que dominan algunas regiones de Italia. Entonces los Sforza eran de Milán, los d'Este eran de Ferrara, los Orsini estaban en Roma. ¿Cómo eran los de Bolonia? Los de Bolonia... Che, ¿cómo eran los de Bolonia? Bueno, ya nos vamos a acordar. El caso es que... vamos a ver lo que pasó con el primer matrimonio de Lucrecia, que fue muy conflictivo. En esta época, el Papa Alejandro estaba preocupado por la grandeza de su familia. En general siempre estuvo preocupado por eso. Esperaba grandes ventajas de un matrimonio de su hija Lucrecia. Hijos del Papa Alejandro, se sabe, Lucrecia, César y Juan, que creo que fue el otro el que mataron. Bueno, no importa. Aquel que se había gestado con Giovanni Sforza parecía no haber funcionado económicamente. Y entonces al Papa le surgió la idea de anular ese matrimonio y buscarle otro ñato que fuese más conveniente. Y empezó a discutirse la disolución. La familia Borgia aseguraba que nunca se había producido la consumación porque Giovanni había resultado impotente. Eso es lo que decía, nada menos que la familia Borgia encabezada por el Papa.
Sí.
Decía el Papa en las pizzerías, en los lugares públicos, incluso en las peluquerías. Que es el peor lugar para asegurar la impotencia del yerno.
Como se sabe.
Bien. Y el Papa decía, mi yerno, ahí donde lo ve, ahí donde lo ve es un giro, no es que estuviera presente. Ahí donde lo ve es impotente. Muy bien. Giovanni, desde luego, abrumado por lo que decían los Borgia, se negaba a separarse. Y le pidió ayuda a su primo, Ludovico el Moro, que era el de Milán, ¿no? Pero la verdad es que Ludovico no lo ayudó demasiado. Le sugirió que para sacarse esa mancha infamante, se sometiera a una prueba. La prueba seguramente consistiría en invitar a Lucrecia a acostarse con él bajo el control de escribanos de los Borgia por un lado, de este lado de la cama, y de los Sforza por el otro.
Claro.
Si me permite la...
Sí.
La forma de indicar. La objeción de Sforza fue casi psicológica.
Sí, con tanto escribano.
Claro, dijo... me suele suceder que los demasiados escribanos en la alcoba me resultan inhibitorios. Bueno, no es la primera vez que un escribano produce un efecto inhibitorio.
Siempre.
El caso es que, herido por esta prueba o por la posibilidad de esta prueba, Giovanni la rechazó. Ludovico el Moro le propuso entonces que la prueba de virilidad la ofreciera como local, digamos, en Milán, con otra dama.
Ajá.
Giovanni también se negó, ¿no? Y dijo que en verdad él ya había demostrado repetidas veces su capacidad con una primera mujer, que se llamaba Magdalena de Gonzaga, que así se llamaban los de Bolonia.
Uh-huh. Gonzaga.
¿Qué te parece? Hombres de poca fe. Si no me acuerdo yo, aparece alguien que me hace acordar. Magdalena de Gonzaga y Gonzaga eran de Bolonia. Pero tenía tanta mala suerte Giovanni Sforza que aquella primera mujer, Magdalena de Gonzaga, se había muerto. De modo que resultaba bastante difícil.
Esta es la finada que no me deja mentir.
Claro, que está... La finada Magdalena, pregúntele a la finada. Bien. Perdida entonces la ilusión de recibir ayuda de sus parientes de Milán, Giovanni regresó a su ducado de Pésaro, donde siguió luchando contra la infamia que se le había impuesto. Juró además que si el Papa quería romper el matrimonio de su hija, era porque deseaba tenerla solo para sí. Eran las famosas denuncias de incesto que siempre cayeron sobre Lucrecia. Bien. Alejandro VI no hizo caso de las acusaciones de Giovanni y le escribió cartas llenas de atención, en verdad. El Papa le ofreció un modo de romper aquel vínculo matrimonial sin deshonor. Giovanni solo debía invocar una deficiencia física momentánea, provocada por un maleficio, que como sabe usted, es una causa atendible. ¿Por qué otra cosa se produce la impotencia sino por maleficios? ¿No es verdad, doctor?
No.
Ah, no. No. A mí me parecía que
me hicieron un daño, dice uno.
Claro.
No soy yo.
Tengo entendido que es por eso, ¿no es así?
No, señor.
Bueno. Y al fin, Giovanni Sforza, harto de todo, aceptó aquel argumento del maleficio. El maleficio fue examinado por los miembros de la comisión nombrada. Se inició la separación y dictaminaron que efectivamente el tipo era víctima de un maleficio momentáneo y que en cualquier momento iba a cesar y le iban a tener a Giovanni retozando por los lechos de Pésaro y de Milán. Para adornar la resignación de Giovanni, el Papa Alejandro se comprometió a dejar a su entera disposición la dote de su hija. Dice, y de Yapa le dejo la dote, no me la devuelva. Ludovico el Moro presionó incluso a Giovanni para que obedeciera, porque en verdad el Papa lo había amenazado. Dice, Ludovico, si su sobrino no agarra viaje, yo le voy a retirar mi protección. Y Ludovico necesitaba por entonces el apoyo de Roma para luchar, por ejemplo, contra Carlos VIII de Francia. Y Giovanni cedió completamente. Firmó ante testigos, yo le firmo lo que quiera, efectivamente, soy víctima de un maleficio aquí donde me ve. Mientras tanto, Lucrecia esperaba, aburrida, en un convento, la conclusión de este proceso de divorcio. Tenía por entonces 17 años. Como Giovanni había certificado su impotencia, todos los pretendientes de las distintas casas nobles de Italia que deseaban casarse con ella creían que Lucrecia era virgen. Estuvo casada una sola vez con un señor que estaba hechizado, por decirlo así. Naturalmente esta chica es virgen. Bueno, no solo no lo era, podemos decirlo ahora que estamos solos. No solo no lo era, sino que pasó algo inesperado. En el convento vivía un ayudante español llamado Pedrito Galdés.
¿Qué tal, Pedrito?
Pedro Galdés. Conocido como Peroto.
Qué lindo.
Me encantó el apodo, sí, Peroto.
No me va a negar que es un lindo apodo.
Para este ayudante español que vivía en el convento.
Parece
peligroso. Hacía de mensajero entre Lucrecia y su padre. Pronto se hizo amigo de Lucrecia, que desde luego estaba ahí muy aburrida por no tener compañía masculina, y dice la crónica, leo la crónica. En los jardines del convento, Lucrecia estaba más libre de lo que jamás había estado. Podía seguir a su antojo sus impulsos alegres, y el joven Peroto aprovechó la ocasión. Y se hicieron amantes, Lucrecia y Peroto. Con tanta imprudencia, que es la mejor forma de hacerse uno amante.
Sí, claro.
Un amante prudente.
Sí, es casi un esposo. Sí.
Es casi es como esposa, claro. Un amante prudente, eso que sacan la mano para doblar. Bien. Pero la imprudencia de Peroto consistió en dejar embarazada a Lucrecia. Míralo a Peroto.
Un perotito.
Claro. Recuérdese que, bueno, supuestamente era virgen y que la razón de su separación era la mermada virilidad de su esposo. Lucrecia se asustó, disimuló su estado gracias a la amplitud de sus ropas, contó con la ayuda de su dama de compañía, una que se llamaba Pentesilea. Y llegó una prueba tremenda el 22 de diciembre de 1497, con 6 meses de embarazo. Lucrecia tuvo que participar en la ceremonia de anulación de su matrimonio con Giovanni Sforza. Ese día la Santa Sede fue invadida por una multitud de curiosos. Embajadores, prelados, observaban a la hija de Alejandro VI. Se dio lectura a la sentencia que la declaró intacta. La sentencia de los jueces declaró, esta muchacha, aquí donde la ven, el aquí donde la ven generalmente es un agregado mío, ¿no? Está intacta. Basado en el testimonio del propio Giovanni Sforza, que se había declarado impotente por maleficio. Nadie se dio cuenta de nada. Lucía sonreía y agradecía en latín, que parece que es el modo más virginal de agradecer. Apenas pronunciaba el divorcio, los pretendientes se dieron a conocer. Bueno, muy bien, qué sé yo. Fueron unos cuantos. Pero el que más interesaba a Alejandro VI era Alfonso, Alfonso de Aragón, uno de los príncipes más bellos y ricos de la época, era príncipe de Nápoles. Y ese fue el elegido. Las negociaciones marcharon bien, se firmaron las primeras actas del futuro casamiento, etc. Poco después, Alejandro VI y su hijo César, el famoso César Borgia, notaron el embarazo de Lucrecia y se pusieron muy nerviosos. El furor fue tremendo, dice la crónica. Cuenta que César Borgia fue, César Borgia, fue a buscar a Perotto. Y procedió a una rima,
sí, merecida,
inevitable. Lo corrió por todos lados hasta que el seductor quedó, no, se escondió bajo la capa del Papa Alejandro. Y bueno, el caso es que César golpeó a Perotto hasta dejarlo medio mormoso. Bah, lo mató y lo tiró al Tíber. Al otro día, en realidad una costumbre de César de Borgia al tirar personas al Tíber. Por esa época tiró al otro hermano, creo que se llamaba Juan Borgia, el preferido tal vez de Alejandro, por celos. César era muy celoso, ¿cómo el preferido lo tiró al rey? Lo tiró después de matarlo, que es lo peor, ¿no? Incluso tiraron al río a la tal Pentesilea, aquella dama de compañía que había ayudado a disimular el embarazo de Lucrecia. Bueno, estos asesinatos no pudieron borrar el escándalo. La noticia del embarazo de Lucrecia recorrió todas las cortes. Giovanni Sforza, indignado, aseguraba que Perotto no había sido el primer hombre de Lucrecia y que ella lo había recibido en sus brazos, ya acostumbrada a esos menesteres, y se postulaba a él como uno de los actores. Por asuntos políticos, a Alfonso de Aragón no le importó nada. A él le interesaba también ese casamiento y se hizo el otario, ¿no? Sostuvo su pretensión de casarse con Lucrecia, a punto que se casó con ella el 21 de julio de 1498. Lo que sucedió entre ellos fue parte de otra historia. Después hubo un tercer matrimonio. Fue muy desgraciada Lucrecia. A Alfonso de Nápoles, esto se lo cuento ahora que no hay nadie, ¿no?
Sí, un voluntario.
Lo liquidaron también. Probablemente César. Y después la casaron con Alfonso d'Este,
de Ferrara,
que la trató mal, la tuvo encerrada ahí. Alfonso d'Este era un tipo que estaba enloquecido en la fabricación de un cañón. Todo el tiempo andaba atrás del cañón, si me permite la expresión. Entonces, claro. No, parece que no se preocupaba mucho por la mujer. Los chistes corren a cargo del equipo de producción. Bien. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Solo hemos querido contar la historia del pobre Giovanni Sforza, uh-huh, su humillación, y también de la pobre Lucrecia, ¿no? Que siempre estaba dependiendo de los novios que le viniera a elegir la familia.
Uh-huh. A Giovanni Sforza, pobre, que tenía un maleficio.
Y a todos los que tienen un maleficio, parecido.
Bueno, muchas gracias, Alejandro.
Y a todas las damas... No. Y a todas las damas cuyos padres les eligen los novios. Estamos absolutamente en contra desde este programa de los padres de las damas que insisten en elegirles los novios. Particularmente porque nunca nos eligen a nosotros.
Ni a placer, figurando.
No. Bien. Hemos ido a la discoteca para que nos dieran un disco que rimara con esta historia de abandono, de despedida, de impotencia, etcétera. Y el discotecario, después de hacérsela referir más de una vez, nos dio un tango que se llama Despedida. Está bien. Sirve a los efectos de Giovanni, ¿no? Que probablemente amaba a Lucrecia. No nos hemos puesto a pensar eso. Pero además es un tango interesante. Lo canta Edmundo Rivero con el acompañamiento de la guitarra de Grela. Es un tango de Julio de Caro. Julio de Caro nunca ha compuesto tangos para cantar, casi no. Son más bien instrumentales los méritos de Caro. Pero fíjese, escuche el puente y se va a dar cuenta que a mí me tiene que gustar ese tango, aunque sea ese pedazo. Así que lo va a cantar Edmundo Rivero. Es un tango ciertamente que está compuesto para recordar este episodio de, el abandono de Giovanni Sforza por una supuesta impotencia. Sin embargo, los letristas y aún los músicos se han encargado de disimular este hecho, de modo que casi uno no puede notarlo en absoluto. Canta don Edmundo Rivero, adelante.